lo hayan oído, les suene raro, dismorfofobia, también se puede llamar trastorno dismórfico corporal, pero cuando les contemos lo que es, seguramente identifiquen a alguien que conocen o incluso, bueno, cercano, que pueda padecer este trastorno. Como siempre, nos hemos hecho acompañar de un experto en el tema, en este caso experta, Pilar Conde. Ella es psicóloga y directora técnica de las Clínicas Origen. Bienvenida, Pilar. Gracias. Muchas gracias. Así, del tirón, rápidamente, para que alguien se pueda hacer una idea así rápida, ¿qué es eso de la dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal?
Se podría definir como una preocupación excesiva por algún aspecto físico que la persona considera que es inadecuado o que en cierta manera le preocupa mucho, ¿vale?
Dices considera, con que eso quiere decir también que puede ser real, que a lo mejor tenga algún problema físico, pero puede ser también imaginario, ¿no?
En la mayoría de los casos se dice que es imaginario, ¿no? Por ejemplo, una persona que en un momento dado puede decir que tiene muchas ojeras, por ejemplo. Y desde un punto de vista objetivo, las personas que estamos alrededor, cuando la persona nos manifiesta que tiene muchas ojeras, vemos que está diciendo algo de una manera muy exagerada. Puede ocurrir también personas que tienen o tiene algún, imagínate, ¿no? Alguna
cosa, la nariz un poco de una manera,
una
manchita en la piel,
una mancha,
cosas que pasan desapercibidas para la mayoría.
Es, pero para la persona es como algo, una preocupación muy, muy excesiva. Y eso, en cierta manera, en su día a día gira en torno a esa preocupación, limitándole y generándole sentimientos como pueden ser ansiedad, incluso decaimiento, y le afecta a su vida social, a su vida personal, a la intimidad.
Lo que pasa es que, Pilar, hay diferencia entre eso que me estás diciendo y complejo de algo, porque normalmente hablábamos también hace un ratito antes de que se nos estuviera escuchando por micros que, bueno, pues si tú tienes un complejo, imagínate, orejas de soplillo, que es una cosa bastante habitual, dices, bueno, pues yo me veo mal, la gente me dice que no tiene mayor importancia, no me ven que sea un defecto realmente, pero yo no estoy a gusto, me voy a operar. Bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia, que diría el refrán castellano.
Eso es.
Y sin embargo, las personas que tienen este trastorno no se contentan nunca. Siempre tienen algo más. Cuando terminan con una cosa, empieza otra.
Sí, efectivamente. Son personas que nunca van a llegar a verse bien. Entonces siempre van a estar anhelando esa apariencia ideal. Y por mucho que hagan o por mucho que se esfuercen en conseguirlo, nunca van a sentirse satisfechos. Entonces, claro, por eso se cronifica toda esta necesidad de buscar soluciones alternativas para algo que realmente, por mucho que hagan, no lo van a encontrar. Entonces nunca van a estar a gusto con su propio cuerpo.
¿Y hay grados, me imagino, del trastorno? Porque, bueno, pues no será igual. Habrá gente que a la que esa ansiedad a la que tú hacías referencia hace un momentito sea severa, le impida llevar una vida normal. Gente que lo lleve de otra manera, supongo que sí, ¿no? Que hay grados.
Sí, hay grados respecto un poco a hacia dónde va dirigida esta preocupación y también el grado de conciencia que la persona puede tener. Por ejemplo, hay gente que sí que puede ser consciente que tiene una preocupación excesiva, entonces aprende a relativizarlo. Y hay personas que no son conscientes.
O ocultarlo
o no le dan importancia o aprenden a convivir con que esa preocupación siempre está en su cabeza, pero saben que forma parte de esas obsesiones que a veces las personas tenemos. Pero hay otras personas que no son conscientes de que es un problema y entonces más agudo se vuelve haciendo la problemática porque creen totalmente que esa preocupación es totalmente real.
Y que está basada en algo
que es real.
Y hay un perfil, me refiero, es más, no sé, más frecuente en mujeres, en hombres, en jóvenes, en gente más mayor.
Pues se podría decir que quizá antes estaba más vinculado a lo que es la mujer por el tema de la sociedad, ¿no? La vinculación que hay siempre en la imagen, pero es verdad que en consulta ya vemos también a hombres muy preocupados por su imagen, por el tema muscular, por el tema de tener morena la piel o también ya se empiezan a preocupar por el tema de las arrugas,
el
pelo.
¿Sabes?
Ciertos temas que vemos como cada vez más se está generalizando y la preocupación ya no solo va hacia la mujer, sino que también hacia el hombre.
Y me imagino yo, no sé, corrígeme si me equivoco, que cuando dices cada vez más es porque cada vez más es mayor ese culto, ¿no? Al físico, a la perfección física que hay en nuestra sociedad, vamos, digo cada vez más, aunque llevamos ya muchos años con ella, gente que ha nacido y que ha vivido ya con esa sociedad, ¿no? En el que el físico perfecto es un poco la garantía de éxito.
Efectivamente, cada vez más. Ahora mismo estamos viviendo un momento social en el que el valor social, ¿no?, que se le da a la persona depende mucho de la influencia o del impacto de tu apariencia física. Entonces, por ejemplo, lo hablamos muchas veces, ¿no? Como las redes sociales están impactando en que demostremos lo que se muestra en la sociedad, o lo que queremos mostrar a nuestros semejantes es pues cómo estamos de guapos, o cómo vestimos, o qué es lo que tenemos. Entonces ponemos el foco todavía más en el aspecto físico. Entonces personas que ya tienen esta tendencia a esa preocupación por su aspecto físico, pues esto todavía lo puede agravar más y puede convertirse en un reforzador peligroso para la persona.
Claro, dices redes sociales, yo estaba pensando ahora mismo pues esa obsesión de muchos, es que son casi críos y crías, ¿no? De los selfies en Instagram o en las redes sociales que sea, de estar permanentemente pendientes de su aspecto físico, de la foto que se han hecho, del culo, de la cara, ¿cómo hacer, por ejemplo, si tú eres padre, ¿no? Y tienes un hijo en esa edad o parecido, ves que puede llegar y ves un excesivo celo, una excesiva preocupación por el aspecto físico? ¿Hay que preocuparse?
Hay que preocuparse en la medida de lo que se considere, porque también hay que entender que en el momento en el que estamos, la juventud, en cierta manera, vive a través de eso. Entonces, aislarles de las redes sociales sería aislarles de lo que es su entorno social,
¿no?
Entonces esto no estaría bien porque les aislaríamos. Lo que sí que es verdad que lo que podemos intentar hacer en la medida de lo posible es enseñar un buen uso, un uso adecuado, el enseñar un poco lo que las redes sociales ofrecen, y que la persona empiece a comprender también lo que sí, lo que no, y también pues en la medida de lo posible lo que podamos hacer como han hecho con nosotros, ¿no? Esos valores personales más allá de la imagen, que aunque nos parezca que en este momento no tienen impacto en ellos, que como que no nos escuchan, esto siempre, ¿no? Genera en la persona unos valores, y pensemos en nosotros cuando nosotros éramos pequeños, todo lo que nos decían nuestros padres al principio parecía que nos daba igual, y conforme nos vamos haciendo mayores todo eso siempre pesa. Entonces no hay que perder la paciencia y entender que es un trabajo
a largo plazo, carrera de fondo, no es un sprint. De todas maneras, cuando pues estamos viendo actitud, ¿no? O este problema en alguna persona, a lo mejor no tan, porque claro, uno no sabe tampoco hasta qué punto es algo que le obsesiona a la persona a la que le afecta, o simplemente te lo dice, ¿no? Es que me veo con muy gordo, por ejemplo, ¿no? Oye, pues estás normal. O es que me veo, cuando ves ya, es el momento de intentar que esa persona acuda a pedir ayuda.
A pedir ayuda, yo siempre digo que cuanto antes mejor, ¿no? Porque no es lo mismo acudir al psicólogo cuando uno ya está teniendo unos niveles de ansiedad o unas respuestas un poco afectivas importantes, que cuando se está forjando todo. Cuanto antes vayamos, la persona va a tener más capacidades para afrontarlo, la sintomatología es menor, por lo tanto el tratamiento va a ser más efectivo más rápidamente. Lo que ocurre muchas veces al psicólogo, la gente suele acudir al final, ¿no? Cuando ya la situación es límite. Entonces, si la sociedad entendiésemos que hay que ir previamente como algo preventivo, incluso en momentos diferentes, para aprender herramientas que nos puedan servir para afrontar las diferentes circunstancias, pues mejor. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? Cuando la persona quiera, eso sí que es importante, que haya motivación.
Tiene que partir del propio afectado.
Claro, para acudir a la terapia es importante querer recibir un tratamiento, porque el recibir un tratamiento requiere de un esfuerzo, de una motivación, de un trabajo personal, que al final, si vienes obligado, no va a surtir efecto. ¿Vale? Entonces sí que es importante cuando los padres perciban eso en sus hijos, que lo puedan plantear, pero que tampoco obliguen, sino que también les den la oportunidad, que lo planteen un poco. ¿Crees que te podría ir bien acudir a una persona que te pudiese trabajar para que mejorase tu autoestima, para que te entendieses mejor, para que aprendieses herramientas para resolver los problemas, para comunicarte, para entenderte contigo mismo? Más en la vía un poco más desde el coaching, más desde plantear y que la persona decida.
Yo me imagino, Pilar, que os tienen que derivar algunos casos los cirujanos, porque también hay muchos programas de estos, ¿no?, de televisión, en donde se ven estas cirugías ya extremas de personas que nunca están satisfechas, que quieren una intervención tras otra para ser, pues eso, perfectos como muñecos, y que habrá cirujanos con cierta ética y deontología profesional que digan, no, yo es que este señor no le puedo operar porque realmente no tiene un problema físico, lo tiene psicológico, ¿no?
mira, tanto cirujanos como médicos estéticos, ¿no? Uno de los indicadores de una persona que tiene dismorfofobia es que recurre de una manera muy frecuente o se queda muy insatisfecho con las diferentes intervenciones, ya sean de cirugía o de medicina. Entonces, hay veces que los profesionales, quizá en la historia clínica, la persona no ha podido manifestar, ¿no?, esta dificultad, pero una vez el cirujano o el médico estético ven que la situación va recurriendo, en cierta manera son buenos detectores de decir, derivar al psicólogo, porque ven que detrás puede haber un trastorno y que realmente la persona nunca va a encontrarse satisfecha, y eso es un problema.
Y ellos, por ética, pueden decir no, no te opero.
Sí, los cirujanos y los médicos estéticos siempre hacen una, sobre todo los cirujanos, una historia clínica.
Una valoración, ¿no?
Claro, una valoración. Entonces, si la persona ve que en un momento dado la situación vemos que está tras un trastorno, pues por supuesto que un cirujano puede decir que no. Porque además es un problema que le va a venir después, porque sabe perfectamente
que nada de lo que le haga le va a satisfacer.
¿Sabes? Hay
¿no?
muchas personas que, por ejemplo, han podido intervenirse de cualquier aspecto físico, y desde un punto de vista objetivo ves que le ha quedado perfecto, ¿vale? Algo que decían, ¿no? Pues la persona quiere incrementar pues cierto aspecto de su físico o mejorarlo, está perfecto y no se ven bien. Entonces eso es un indicador de que
porque
hay un
insatisfacción
problema.
Insatisfacción crónica prácticamente, claro, ¿no? Con su físico, cuando no sea una cosa.
Claro, sobre todo cuando la persona no sabe lo que le está pasando, porque la persona cuando lo vive no piensa que tiene un trastorno dismórfico, piensa que realmente tiene un problema físico.
Uh-huh. ¿Y tiene, hay alguna obsesión que sea más habitual entre las personas que están afectadas por este trastorno?
La persona que suele tener dismorfofobia suele alternar. Van cambiando como por épocas ciertas zonas de su cuerpo. Siempre hay algunas que suelen ser más recurrentes. En cada persona pues puede ser una, pues desde puede ser aspectos de la cara o los glúteos, las piernas, ¿vale? Pero normalmente cuando suele como ir cambiando, ¿no? De repente una época me preocupa mucho, que de repente me veo con muchas arrugas, otra época en mi vida de repente me veo mucha celulitis, otra época resulta que me veo que se me está cayendo mucho el pelo o que me estoy quedando calva. Son determinados aspectos del físico que van alternando.
Uh-huh. Y no hay, me refiero que siempre tiene que haber algo. O sea, no hay épocas de descanso.
Puede haber épocas de descanso si la persona realmente lo está llevando de una manera adecuada, ¿vale? Porque el impacto de la sintomatología depende de cómo la persona lo vaya gestionando. Entonces, si hay en épocas de su vida que aún no siendo consciente lo está gestionando bien, la preocupación va a disminuir. Uh-huh. Entonces, a nivel terapéutico, y lo que trabajamos mucho es el que entienda la persona cómo funciona esta sintomatología, para que la maneje de manera adecuada, para que la sintomatología disminuya y no le impacte en su vida diaria.
Y luego, Pilar, ¿es una terapia larga, me refiero, es a largo plazo, o es una terapia que con una intervención pillada a tiempo, como bien decías tú hace un momentito, puede ser relativamente sencilla, dentro de que, bueno, pues los trastornos psicológicos depende mucho del paciente, pero vamos, me refiero, es como meterse a pereza.
¿Meterse a pereza? Yo espero que no. Al final es meterse en un tratamiento que durará una media de unos, le puede durar desde 4 a 6 meses, uh-huh, ¿vale? Relativamente, para mí es corto en el tiempo, porque al final son personas que o problemas que llevas toda la vida, y que en un periodo relativamente corto de tiempo puedas aprender las herramientas para abordarlo y que disminuya toda esta preocupación, pues no, a quien no le apetecería. Uh-huh. Y sí que es efectivo, porque efectivamente es un problema que se mantiene según el modelo de la ansiedad. Se refuerza mucho con los comportamientos que hace la persona y con las creencias. Entonces, trabajando las diferentes esferas, como pueden ser los pensamientos o cogniciones que se llaman, así como los comportamientos que realizamos cuando tenemos esa preocupación, disminuye muy rápidamente todo lo que es la sintomatología clínica.
Uh-huh. De todas maneras, amiga, estabas hablando de este, uh-huh, trastorno, que lo que es la actitud, yo creo que cualquiera se puede hacer una idea de lo que supone, pero que es un trastorno clasificado como trastorno, uh-huh, poco conocido, mucho menos, por ejemplo, que otros como anorexia, en donde también existe esa...
alimentarios.
Sí, pero me refiero que tienen en común ese trastorno de la propia imagen que, uh-huh, que tenemos hacia los demás y de nosotros mismos. Y, sin embargo, la anorexia, tenemos la idea, o yo tengo la idea, de que es una cosa que se supera, pero que nunca se llega a curar ese trastorno. ¿En esto pasa igual?
La tendencia, digamos que...
¿Esa tendencia a la perfección inexistente va a existir siempre en esas personas?
Puede existir, ¿vale? Esa idea de querer estar guapo o estar cuidado. Pero la diferencia está en el impacto, tanto en la sintomatología como en lo que le va a afectar en su vida diaria, ¿vale? O sea, al final, una persona que en cierta manera le preocupa su físico, ¿vale? En terapia no es dejar de que te preocupe tu físico, es dejar que la preocupación por tu físico te genere malestar y te genere impacto.
Y te impide llevar una vida normal, ¿vale? ¿No?
Entonces, la persona, cuando hacemos el tratamiento, al final de los procesos siempre se hace el modelo de prevención de recaída, porque en momentos vitales en los cuales la persona puede pasar una crisis o un episodio un poco importante en su vida, siempre las personas, ¿no?, pues somos vulnerables a una posible recaída. Pero si la persona en el proceso terapéutico ha aprendido bien a cómo afrontarlo, pues lo enfrentará, lo afrontará y se dará cuenta que lo puede gestionar. Como, no sé, cualquier otro tipo de problema psicológico que podamos tener, o físico, ¿no? Sabemos, por las personas que tienen ciertos problemas físicos, pues en momentos de crisis es más probable que eso suceda.
Estás hablando de eso, de recaídas en momentos puntuales, o a lo mejor de que se desenmascare también el trastorno en esos momentos, porque yo me imagino cuando te ves más vulnerable, porque pues en una separación, en una pérdida importante, yo me imagino que a lo mejor pueden ser momentos detonantes de que ese trastorno aparezca.
Pueden ser detonantes incluso de inicio, ¿vale? Yo he visto personas que en un momento dado pues eran personas que se preocupaban por su imagen, pero no de una manera obsesiva. Y tras una separación o una infidelidad, de repente pues atribuyen que ese proceso se debe a un problema físico, en el sentido de ha buscado mi pareja a otra persona que a nivel físico era más atractiva o lo que sea, y de repente como que la atención se focaliza en el físico y empezamos a generar esa sintomatología y esos síntomas propios de la dismorfofobia.
Y en el caso de los adolescentes, vuelvo otra vez a preguntarte, porque bueno, pues estábamos hablando de momentos de la vida en los que las personas somos todos más vulnerables, en una separación, en un duelo, en algún momento que nos haga pues estar más bajos y más vulnerables, pero los adolescentes están prácticamente en esa vulnerabilidad permanente y quizá ellos sí que sean más permeables, ¿no?, a todas esas críticas que en un momento dado a una persona más formada le pueden dar lo mismo, pero que a una chica o a un chico joven todavía pues desarrollando su personalidad le puedan influir muy negativamente. Un comentario sobre, pues lo que dices tú, un aspecto físico, porque siempre es físico, ¿verdad?, el aspecto.
Sí. Claro, tú piensas que ahora mismo, en relación a lo que estabas diciendo, hay muchas personas, los jóvenes, como estábamos diciendo antes, se pone el foco en todo el tema físico, estamos viendo cómo están realizando una serie de comportamientos para paliar o para agradar. Entonces, vemos cómo la gente cada vez se cuida más, empieza a maquillarse antes, empiezan a cuidarse con tratamientos de cremas antes, se cuidan mucho el pelo, se cuidan mucho muchas zonas e intentan que la apariencia sea perfecta. Entonces, vamos contra el reloj, porque la realidad es que conforme más mayores vayamos haciendo, van a ir apareciendo determinados aspectos que siempre podemos paliar de alguna manera, pero la realidad es que te vas a tener que enfrentar con pues una arruguita, un poco de ojeras, determinados aspectos, ¿no?, que son de la vida cotidiana. Y si la persona no aprende o empieza a pensar que solo la perfección es símbolo de éxito, estamos hablando de personas que pueden tener un riesgo de desarrollar pues algún aspecto de lo que estamos comentando ahora.
Bueno, pues para esas personas que puedan estar sufriendo esa ansiedad, esos trastornos sobre todo, saben que por lo menos hay especialistas como Pilar Conde de Clínicas Origen que están ahí pues para echarles una mano, para que esa, bueno, pues un poco ganas de agradar y de estar bien y estar guapos, oye, que eso es lícito y que eso lo tenemos todo, claro, no sí. Se convierta en una obsesión que nos cambie la vida. Pues Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por la ayuda que prestáis a toda la gente que va con este y con otros trastornos, porque me imagino que no hacéis solo, no estáis especializados únicamente
eso
en esto.
No. Muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Pues son las 11, quedan unos segundos para que sean las 11 de la